Muy buenos días, España. En este fin de semana de salida vacacional de quincena, que no nos cansamos de llamaros la atención a los que discurrís por carretera, muchísimos desplazamientos por el cambio de quincena y necesidad de echar un vistazo a los partes meteorológicos. Ya habéis oído que hay zonas con tormentas, especialmente en el nordeste. Otra vez incendios, también lo habéis oído, el más complicado en Ávila, en Sotillo de Ladrada. Y ayer fue un día de declaraciones de todo tipo, que nos dieron alegrías y tristezas. Al ministro Borrell, todavía, porque en breve se incorpora a un nuevo puesto en Europa, le llegó el turno de apretar las tuercas a la oposición. Se conoce que Pedro Sánchez les ha pedido a todos ayuda. Ha urgido a la formación de gobierno, diciendo que el país no se puede permitir más tiempo la situación, que un gobierno en funciones funciona, pero no del todo. Ha negado que el PSOE esté jugando a repetir nuevos comicios. Volver a votar, afirmó, no es la solución. Valiente ha sido la declaración, esta desde Pamplona, de una concejala, Carmen Alba, del Partido Popular y de Navarra Suma, que ha presentado una denuncia contra el edil José Abaurrea por darle patadas el día del chupinazo cuando intentaba desplegar ilegalmente una ikurriña en el balcón del consistorio. José Abaurrea, ha dicho Alba, intentó sacar la bandera, se la cogí, ha contado, y para que la soltara me empezó a dar patadas. ¡Qué caballerismo! ¡Qué caballerismo por hablar de caballos! Da idea del nivel Maribel de los de Bildu. El preso golpista Jordi Sánchez, a su vez, tuvo ayer su noche de oro. Fue en el programa Preguntas Frecuentes de la TV3 de la Generalitat que lo entrevistó desde la cárcel de Lledoners. Un show al que acudieron los parientes del resto de los encarcelados y en el que se despachó a gusto. El dirigente de las plataformas independentistas ha llamado atención a colapsar literalmente España cuando se produzca la sentencia del juicio. Como respuesta a la sentencia, dijo, habrá que provocar una huelga indefinida de país. Colapsar las autopistas y fronteras, los aeropuertos y trenes y cortar carreteras. España entraría en caos en 5 días. En ese caso, añadió, Europa exigirá a Madrid que mueva ficha y acepte negociar. Solo pido que la próxima vez que hagamos una declaración unilateral de independencia lo hagamos bien. Menos mal que el preso afirmaba su inocencia ante el juez Marchena, porque si llega a sentirse culpable de participar en los actos golpistas de octubre, no sabemos qué hubiese podido decir ayer por esa boca. De todas formas, estos pobrecicos tienen una desconexión evidente del ambiente de derrota y desunión que vive el independentismo catalán. Por ejemplo, el partido de Carles Puigdemont, Junts per Cat, anda roneando al PSOE. Ya se da cuenta de que aquí no hay mucho más que conseguir. Y ha puesto la Diputación de Barcelona en manos del socialismo de Núria Marín, arrinconando a Esquerra Republicana de Cataluña. El pacto, y ahora vamos conociendo detalles, se pergeñó en Waterloo. Y lo bonito de la noticia, no radica en la animadversión de Puigdemont a Esquerra Republicana de Cataluña y Oriol Junqueras, que es la natural envidia del cobarde que se ha fugado al valiente que sigue en la cárcel, sino en una de las inevitables consecuencias del pacto sobre la diputación. A saber, es la televisión de dicha diputación la que tiene contratada a la mujer de Puigdemont, Marcela Topor. Y la cosa no es baladí, porque doña Marcela cobra 6.000 euros al mes por dar un cursillo de inglés, cosa muy lógica porque ella es rumana y se formó en la prestigiosa universidad Alexandru Ioan Cuza. Apañada Marcela, puede su marido centrarse en lo principal, que es burlar a la justicia de España. El partido de Puigdemont se ha vendido al PSC y ha arrinconado a la Esquerra. Y esa es la única realidad. En el caso de Puigdemont, es principal lo de Marcela, porque personalmente le cuesta el tren de vida en Waterloo 40.000 euros mensuales. Es el precio de la casa de 5.000 euros de alquiler, 5.000 la escolta nutrida, que dicen los que le ven por Waterloo, que de cuatro no bajan los hombres que rodean al cobarde, los desplazamientos y la vida muelle. Así que imaginaos, bastante tiene este hombre para buscar esos 40.000 euros como para ocuparse de Marcela. Ahora, gracias a Dios, se la apañan los socialistas. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Cataluña y a echar un vistazo por allí, que hace tiempo que no vamos.
La Rosalía. Casa se gana escuparse millonaria. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai, el següent a Malta.
Que tienes todo abierto, que vamos a hablar además en nuestra tertulia de cómo ser felices en el trabajo, fíjate, de todo aquello que un empleador puede hacer para que el trabajador se encuentre a gusto en su puesto de trabajo, incluso más allá del sueldo. Tenemos todo abierto, Twitter y también Facebook y por supuesto el teléfono gratuito del programa que está como siempre a tu disposición, el 900 50 60 06. Te repito, 900 50 60 06. También tenemos un WhatsApp para que nos mandes mensajes de sonido. El 666 55 40 00. Este sí. 666 55 40 00. En esta mañana de domingo está con nosotros Sergi Fidalgo, periodista, director del periódico digital elcatalán.es y autor de un libro bien interesante sobre TV3, 50 hazañas de TV3, se llama, de Ediciones Gildi, imprescindible, se puede comprar en Amazon y en Internet para comprender lo que está pasando allí. Don Sergi Fidalgo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Usted vio ayer el fax y la entrevista a Jordi Sánchez?
He visto trozos porque tuve cena familiar y tuve que verlo por internet, los highlights que tiene a colgar la televisión autonómica en redes, y la verdad es que, bueno, ya fue esperpéntico, fue un canto a lo que dicen ellos, que lo volveríamos a hacer, pues están en el golpe, están en el lo volveremos a hacer, no van a cejar. Y a la que pueda lo intentarán de nuevo. A menos las entidades, la ANC y Unión, están en ello. Y sin duda alguna, ¿eh? Y cuando escuchas a Cuixart, escuchas a Sánchez, lo ves clarísimo.
Es alucinante, porque directamente, cuando han afirmado lo contrario en los tribunales, hablan de colapsar Cataluña y provocar el colapso a su vez de España.
Sí, pero es que, como tú bien has dicho, yo no sé hasta qué punto es más un deseo que otra cosa, porque claro, lo vimos el otro día, se tiraron una semana intentando bloquear el pacto entre los socialistas y el Junts per Cat en la Diputación, llamaron a una especie de manifestación masiva, y la ANC convocó una concentración para intentar, digamos, colapsar esta reunión. Fueron 200 personas. Es que fueron 200 personas. Claro, cuando tú montas, cuando teóricamente la tercera institución de Cataluña va a quedar, según ellos, en manos del 155 del PSC, y van 200 personas a intentar evitarlo, es que yo no sé si van a poder colapsar autopistas, si van a poder colapsar... Hombre, claro, pueden colapsarlo si la policía no hace su trabajo, pero entonces pueden ir 100 y cortar una autopista, pero si la policía quiere, es que no pueden hacer nada porque son cuatro gatos y están desmovilizados.
Es un desafío muy grande en el que se mencionan cosas verdaderamente hilarantes, como que Europa va a forzar a España a aceptar una declaración unilateral de independencia. Esto yo no sé si es de verdad desconexión de la realidad, después de lo clarísimo que han sido las autoridades europeas, o un deseo, o sencillamente ya una afectación mental.
Yo recomiendo a los oyentes que lean una entrevista que publica ABC hoy al señor Cort, que ha sido diplomático toda la vida y que fue durante 2 años, fue antes de que empezara el proceso, fue el delegado, digamos, de asuntos exteriores, bueno, una especie de uno de los responsables de la diplomacia que llaman ellos catalana. Y la frase textual es: Puigdemont es el hazme reír en Bruselas. Es que en Bruselas se ríen de ellos. Ya se ha visto cuando han intentado montar los numeritos para ver si les daban el acta, que no les han hecho ni caso. En Europa no les hacen ni caso porque les ponen al mismo nivel que los peores partidos extremistas y populistas que hay en Europa. Por lo tanto, es que no solamente es que no van a apoyar, sino es que no quieren saber nada de ellos, por lo cual que no esperen de ahí ningún apoyo. Porque es que es normal, entre un país democrático que respeta las leyes, los derechos humanos como España, y esta gente que hace lo que hace, que tiene una televisión autonómica que es pura propaganda, que las escuelas están manipulando, que permiten incluso que la policía, o los Mossos, que parte de la policía, sea una policía política, ¿cómo van a poder vender eso en Europa como que son una especie de república moderna si son lo peor?
La verdad es que las declaraciones de Sánchez ayer, de Jordi Sánchez, desde la cárcel, han sido escandalosas, pero hay más cosas. El tema de la Diputación ha enfrentado gravemente a Junts per Cat y a la Esquerra Republicana, con lo cual está verdaderamente partido el Frente Independentista.
Sí, claro, lo de la Diputación, como tú ya has mencionado, y además es cierto, hay buena parte de tema personal de Puigdemont. O sea, Puigdemont necesita mucho dinero para poder mantener su tren de vida y tener claro que su mujer, bueno, pues está tranquila y le mantiene el sueldo, que se lo van a mantener, obviamente tranquiliza. Pero es que es también lo que has comentado, de que es que el independentismo ya no tiene, bueno, si alguna vez tuvo unidad de acción, que yo ya no tengo nada claro que alguna vez la tuviera, saltó con los aires con los partidos municipales. Y está claro que lo que pasó, sobre todo pensar, hay un pueblo que se llama Sant Cugat, que es el, yo creo que es el más rico de Cataluña y debe ser el segundo más rico de España, que es el típico feudo de toda la vida de Convergencia, de toda la vida. Convergencia ha ido cambiando el nombre y siempre la han ido manteniendo. Y Esquerra se la quitó con la CUP y con el PSC. Y esa se la tenían guardada. Y entre eso y la clave que es el dinero, la Diputación, como tú bien sabes, es un sitio estupendo para colocar a gente y para desviar dinero. Acuérdate que Convergencia ahora mismo tiene una causa abierta, porque uno de los presidentes de la Diputación de Barcelona, que está acusado de que se desviaba dinero a entidades para ayudar al tercer mundo, que luego ese dinero no iba al tercer mundo. Con lo cual, si Convergencia está canina, como lo está, y Waterloo está canino y cuesta 440.000 euros al mes, para hacer cosas legales, pero que puedan llegar dinero de una manera, vía asesor, o vía subvención, o vía como sea, a Bruselas, para Puigdemont, con la Diputación es más sencillo. Y no te extrañe que lo vayan a intentar y, por tanto, Junts per Catalunya lo haya incluido en sus intenciones, porque ahora están en el gobierno de la Diputación, no lo olvides. No lo han dado gratis a Rubia Marín a los socialistas.
Pero realmente llama la atención que la mujer de Puigdemont cobre 6.000 euros por un cursillo de inglés. Y además no es, parece ser, esto Fidalgo lo conoce bien como periodista catalán, un caso aislado. Quiero decir que los sueldos muy altos de 5.000 euros al mes son generalizados en la televisión de la Diputación.
Bueno, por supuesto, sí, pero bueno, a ver, es que ya partimos de que TV3 es una cadena que paga sueldos muy altos y que tiene a lo mejor a un presentador de tertulia que la ven a lo mejor cada noche 50.000 personas, te pagan 150.000 euros. O sea, es que, digamos, los sueldos del Prusés no son los sueldos que puedes tener tú, que puedo tener yo, que puede tener cualquier periodista que simplemente quiera hacer de periodista. Es otra historia, y la Diputación, por supuesto, es que la Diputación, y esto es escandaloso, ya de por sí cualquier diputado de la oposición, de la Diputación, ya tiene un sueldo que ronda esos 5.000 euros. Ya no te digo ya si encima quieres enchufar a alguien, tipo la mujer de Puigdemont, que le quieres hacer un favor y le puedes crear algún organismo. Tiene un montón de organismos autónomos, tiene un montón de empresas, tiene un montón. Es que es un coladero increíble. Y como la Diputación es una especie de institución que es muy poco clara, que tampoco la gente sabe muy bien para qué sirve y nadie se fija mucho. Para ese tipo de cosas va perfecto. De hecho, si muchos de los medios de comunicación que a veces tienen, digamos, que necesitan dinero de los partidos, verás el logo de la Diputación en sus periódicos o en sus digitales. Es un coladero maravilloso. Por tanto, lo de Topor, a mí, yo creo que le pagan solo 6.000, porque se ve mucho, pues un programa solamente de 2 horas a la semana. Pero vamos, es que en otro caso lo hubieran puesto directora de servicio de antena y le pagarían el doble.
No, es sorprendente, de verdad, para el resto de España y los sueldos que están vigentes, es sorprendente cómo nadan algunas instituciones de la Generalitat en dinero. En el caso de Puigdemont y de su estancia en Waterloo, su carísima estancia de 40.000 euros, había un empresario, amigo del dirigente, que parecía hacerse cargo de los gastos. Esto ha cesado, porque dicen que Puigdemont solamente tiene dinero para hacer frente a estos 40.000 euros mensuales hasta octubre.
Sí, claro, a ver, bueno, aparte de Matamala, hubo otros empresarios que sí.
Matamala
que
se llama el empresario, sí.
Y había otros más, pero claro, el problema es, bueno, ya, a Matamala ya la ha colocado, de, creo que de diputado, y a su abogado también, o sea, más o menos Puigdemont a los suyos, dentro de lo que puede, los va premiando. Pero claro, también había más, sí, claro, poner 40.000 euros al mes no es tan fácil solo para uno. Y había más gente, pero es que, claro, esto se alarga. Esto de la República que vendieron se alarga. Esto de que iban a poder influir se alarga. Y están viendo que la estrella de Puigdemont pues está declinando, porque tú estás en Bruselas, estás lejos, y vale, has ganado unas europeas, pero con unas europeas a nivel práctico tienen muy poco, digamos, visualización material, y lo que a los empresarios les interesa, que son las cosas de comer, la Generalitat, los ayuntamientos, pues claro, van viendo que poco a poco Puigdemont tiene menos poder, y claro, eso la larga a la hora de rascarte el bolsillo para poder mantener el caso Ploque, porque el caso Ploque hay que verlo. Yo lo recomiendo a cualquiera de los oyentes que, si tiene que ir por Bruselas de vacaciones, que se acerque. Yo estuve allí cuando Bodella montó un numerito, y es que ves aquello y piensas, esto, que posiblemente lo estamos pagando nosotros en parte, y si como puede ser que mantenga esto, es que es un medio palacete.
Sí, pues bueno, claro. Pues se puede ver bien en internet, porque en su momento, cuando lo alquiló, la cámara se paseó incluso por las estancias interiores.
Sí. Es que vamos, que no se ha buscado una república, digamos, modesta, con una casa que de ejemplo, que se ha buscado un palacete. Pues eso, claro, si los empresarios tienen que arcarse el bolsillo un mes, otro mes, otro mes, y ven que este hombre, pues la posibilidad de hacer negocios, pues va a ir, no es nada clara, pues el patriotismo va bajando. Claro, es que es mucho dinero, ¿eh? Mm. Parece que no. Y por eso tiene que buscarse una solución como esta, porque al final, ya de una manera o de otra, vía diputación, le va a llegar ayudas para poder seguir manteniendo aquello. Sí, yo creo que Puigdemont, su único interés es intentar mantener su estructura a la espera de tiempos mejores. Y encima, tiene el problema que Artur Mas quiere volver, y Artur Mas sí que está en Barcelona, y sí que a partir de febrero o marzo va a poder hacer carrera política. Entonces ya no tendrá un torra como el que tiene ahora, que es una marioneta. Va a tener una persona como Artur Mas, que es un expresidente, que tiene mucho predicamento todavía, y que, bueno, a fin de cuentas, el que inició todo este proceso no fue Artur Mas.
Sí, era una paradoja, porque por un lado lo inició Artur Mas en el momento en que empiezan a salir elementos de corrupción del régimen catalán y se intenta tapar con el nacionalismo esa circunstancia, pero luego en el momento del golpe, Artur Mas da como un paso atrás, ¿no? O sea, es el que le dice a Puigdemont, mira, esto de la declaración unilateral de independencia no lo hagas.
Claro, es que, a ver, Artur Mas tiene lo que se llama aquí el gen convergente. El gen convergente es, vayamos, hagamos lo que hagamos, nunca tenemos que perder el poder y nunca tenemos que dejar de controlar el dinero y las instituciones. Claro, y más, que tonto no es, sabía que el hacer una DUI era lo que ha pasado, era meter a media convergencia en la cárcel, y era que te aplicaran el 155. Hombre, y Artur Mas, hombre, una cosa es montar un pollo como lo que montó, a ver si es que si salía bien, pues perfecto, pero era presidente de la República, y si salía mal, pues bueno, seguía mandando, y otra cosa es, digamos, llevarlo a un extremo en el que sabía que perdías, porque el problema de la DUI no es que hicieran la DUI, es que hicieron la DUI sabiendo que van a perder, porque no tenían nada que hacer. Y ahí, claro, Mas dijo, hombre, no hagas esto, que perder por perder, no lo hagamos. Mm. No le hizo ni caso, y así está, uno en Waterloo y los otros en Lledoners. Y claro, pero Artur Mas tiene una ventaja, es que Artur Mas, insisto, en marzo puede volver a ser candidato.
Sí, sí, efectivamente.
Y claro, y Puigdemont, ¿van a querer convergencia volver a presentar a una persona que está en Bruselas?
De hecho, se han visto recientemente en Waterloo y han discutido el asunto de la diputación. Una última cuestión, Sergio Fidalgo. Nos llama la atención el hecho de que Barcelona va en segundo término en términos económicos. Cataluña está ralentizada con relación al crecimiento general que está experimentando España, al menos desde el punto de vista relativo. Y, sin embargo, se sigue insistiendo en esta carrera independentista. ¿Qué se dice en la calle sobre esta falta de sentido común?
Sí, claro, ya no solamente es el tema económico. El problema es que esto poner por encima de todo la estelada, este por poner por encima de todo el procés, está llevando no solamente a que poco a poco Cataluña se esté empobreciendo, que la gente empiece a estar asustada, porque la gente empieza a pensar, bueno, España económicamente va bien, pero aquí los indicadores, digamos, cualquier persona que tiene un amigo empresario, que tiene un bar, le dice justo lo contrario. Pero es que aparte hay otro tema que es una derivada aún peor. Es que Barcelona ahora mismo, y buena parte del área metropolitana, es el Far West. Es que Barcelona es la ciudad más insegura de España y la otra más insegura es Europa. Y esto es porque los Mossos, en vez de dedicarse a proteger a los ciudadanos, están en otras historias. Hay Mossos que están de vacaciones, entre comillas, que están en Waterloo protegiendo al expresidente este que tenemos ahí exiliado, dicen ellos, comiendo mejillones, que es el Capuchemón. Claro, cuando los Mossos están más preocupados en buscar a gente que quita lazos amarillos de detener a los chorizos, tenemos que, claro, y ese es un problema peligroso, porque Barcelona se está, y por tanto que es el motor de Cataluña, se está deteriorando económicamente, socialmente, culturalmente. A ver, por ejemplo, Málaga ha pasado a Barcelona como segunda ciudad cultural de España por delante, pero años luz, cuando hace unos años era impensable con la potencia que tiene Barcelona. Y Málaga lo ha conseguido, ¿por qué? Porque Málaga ha apostado por la cultura, mientras aquí en Cataluña estamos apostando por otra cosa. Claro, estamos perdiendo pistonada en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y claro, eso a la gente empieza a preocuparle, a una parte de la gente, a la Cataluña, digamos, que quiere progresar, que quiere estar con el resto de los españoles y que piensa en la economía. La Cataluña que está con la estelada y con el lazo amarillo y no ve otra cosa más que eso, y ve a Jordi Sánchez en TV3 y le parece un patriota, esa gente no se dará cuenta. Claro, se dará cuenta cuando realmente tengan que bajar la persiana de su negocio. A eso ya se darán cuenta, pero de momento hay media Cataluña que, por desgracia, está obnubilada.
Pues este es Sergio Fidalgo, una fuente de información muy interesante. Lo pueden leer en elcatalán.es, el diario digital, y también en el libro 50 hazañas de TV3, de Ediciones Gildi, que ilumina absolutamente lo que está pasando en el medio de comunicación de la Generalitat. Sergi, muchísimas gracias.
No, al contrario, a vosotros, como siempre, un placer.
Y hoy es un santo que, al contrario que San Enrique, ayer, es ejemplo de humildad y que todos de un modo o de otro conocemos a través de los Camilos, esos religiosos que se ocupan sobre todo de los enfermos. Vamos a escuchar 40 segundos de cultura del padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos a San Camilo de Lelis. Nació en Abruzos, Italia, en 1550. Fue militar como su padre, pero enferma y va al hospital de Santiago. Allí se recupera mientras ayuda a los enfermos. Alejado de la fe y vuelto a ella nuevamente, le aparecen las úlceras de la niñez cuando Camilo intenta entrar en los franciscanos y capuchinos sucesivamente. Nombrado asistente del hospital de Santiago, al ver la gran masa de peregrinos que llegaban a la ciudad eterna, funda una comunidad de religiosos, los Camilos, también llamados siervos de los enfermos, dedicados por completo a tratar a los enfermos con el mismo esmero, como si se tratase del mismo Señor. Así profundizan en el amor a Dios y al prójimo. San Camilo de Lelis muere en 1614.
Y ahora vamos a hablar de felicidad. Será el tema de la tertulia de chicas, porque nos preguntaremos ¿por qué a veces trabajar resulta tan difícil, incluso cobrando buenos sueldos? No solamente la remuneración es importante, hay formas de hacer feliz al trabajador que tienen que ver con darle tiempo libre, hacer compatible su trabajo, facilitarle el trabajo desde el hogar con los nuevos telesistemas. Y nos vamos a preguntar sobre eso, sobre tu felicidad laboral. Deseamos que participes en el programa. Antes vamos a pasarnos por el único pueblo en España que ha creado la concejalía de felicidad, el pueblito de Oya en Pontevedra.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Nuevo slogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Y si marcho a un spa?
¿O me invitan a un fiestón?
Si me hago influencer, necesito ropa un montón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda como Mirto, Gap, Levi's y Callahan. Hasta el 24 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era y las vacaciones. ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal. Porque ahora puedes llevarte un SEAT con un súper descuento, entrega inmediata y 5 años de garantía, asistencia y mantenimiento para que lo disfrutes este verano. Te esperamos en la red de concesionarios SEAT.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Neumáticos nuevos?
Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
¿Cómo lo oyes? Cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mientras unos dan la lata y hacen de la política un espectáculo y no se ponen de acuerdo para gobernar, otros pues están a lo suyo, a llevar adelante sus localidades y a innovar. Es el caso de Oya, un pequeño pueblo de 3.000 habitantes en la provincia de Pontevedra, que ha ideado nada más y nada menos que la primera concejalía de la felicidad. Sí, sí, una forma de hacer frente a mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Y tenemos con nosotros a distintos vecinos y protagonistas. Vamos primero con la alcaldesa de Oya, doña Cristina Correa. Muy buenos días.
Buenos días.
Pero bueno, doña Cristina, ¿de quién fue esta idea?
Pues se me ocurrió a mí, lo que no sabía era que iba a tener tanta repercusión.
Pero, ¿concejalía de felicidad se inspiró en algún lugar? ¿Existe en algún lugar del mundo? ¿Lo leyó en un libro?
Bueno, siempre me ha interesado el tema y el año pasado, que buscando información sobre el Día Internacional de la Felicidad, pues llegué al pueblo italiano Serellano, que tiene hace unos 10 años una concejalía de este tipo.
Ah, mira.
Y me llamó la atención y desde ahí pues me quedó...
Ay,
me quedó como una tarea.
Sí, sí, sí. O sea, que es fruto de la del interés internacional. ¿Y en ese pueblo qué hacen con la concejalía de felicidad?
Pues el alcalde, obligar no obliga a nadie, desde luego, a sonreír. Lo que hace es pues crear un buen ambiente en el ayuntamiento y después con los vecinos pues tratarlos bien y a temas de música... Bueno, pues supongo que un poquito como nosotros lo vamos a llevar en el sentido de actividades, dándole importancia al aspecto emocional y a la realización personal para que la gente, pues, pues encontrándose bien consigo misma, pues pueda ser un poquito más feliz.
Bueno, vamos a ver si nos precisa un poco más doña Carmen Estévez, que es la concejala ocupándose de esta cartera, la concejala de felicidad. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo la llama usted la alcaldesa para decirle te voy a hacer concejala de felicidad?
Pues en una reunión que teníamos para concretar pues cada una la concejalía que íbamos a llevar, pues en ese momento que estábamos todos reunidos, éramos 12, pues nos fue diciendo a cada uno de los 6 que entramos y a mí me dejó la última por ser la más innovadora. Y en ese momento que dijo Carmen María... Tú llevas la concejalía de la felicidad. Ya todos nos echamos a reír, por lo tanto, ya con eso, ya supimos que iba a ser un éxito.
¿Y ya sabía usted, tenía una imagen de lo que debía ser esa concejalía o realmente se sintió perdida?
Hombre, perdida no. Yo me imagino que Cristina me eligió a mí porque ella dice que soy muy optimista, que siempre atiendo al público con una sonrisa y que un buen humor. Y supongo que en eso se fijó y como sé transmitirlo, por eso pienso en
Bueno,
mí.
Pero me imagino que tiene que ir más allá de instigar a la gente a ser feliz o sonreír. ¿Qué es lo que está organizando la concejalía? ¿Cómo se ha concebido el mandato?
Nada, lo primero que pusimos en marcha es un buzón de sugerencias, donde todos los vecinos pues nos van a dejar pues qué les parecería pues la concejalía de la felicidad y cómo para ellas qué deberíamos de hacer.
Sí.
Después vamos a crear un comité de sabios donde todos con diversas edades, desde jóvenes, adultos, mayores, y para eso, hacer actividades y ver cuáles son las mejores cosas, cursos, obradoiros, actividades para realizar.
¿Y alguna cosa que hayan hecho ya?
No, de momento, bueno, hemos hecho, sí, pero aún no estaba creada la Concejalía de la Felicidad. Hemos hecho un curso de embellecimiento activo, que la gente salió muy contenta, era solo para gente mayor, a partir de los 65 años, donde lo importante era que se divirtieran, que activaran la memoria, y fue un éxito. Lo clausuramos hace un par de semanas y la gente ya nos está preguntando cuándo volvían a empezar. Pues fue un éxito rotundo.
Pero tengo entendido, por ejemplo, que planifican apoyo a los adolescentes con problemas en los estudios y en otras cuestiones, sí. Visitar a la gente enferma que no puede salir de casa,
sí.
O leer a los ancianos un texto por etapas.
Exacto. Correcto, correcto. Esas fueron varias sugerencias que ya nos han hecho llegar a través, pues, eso de correos electrónicos, del buzón, y van a ser una de las cosas que sí que vamos a poner en marcha, porque además nos pareció muy interesante, sobre todo la de la gente mayor. Porque yo tengo a mi abuela que está encamada y cieguiña, y entonces ella lo que agradece muchísimo es que le vengan a casa y estén con ella un ratito y le cuenten y le lean.
Claro.
Entonces es una idea fantástica.
Es una idea muy buena. Vamos a hablar con alguno de los usuarios y vecinos de esta localidad de Oya que tiene por primera vez una concejalía de la felicidad. Ahí está, por ejemplo, Mari. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mari, ¿usted ha hecho sugerencias en el buzón para lo que se pueda organizar?
Bueno, de momento aún, pero bueno, tengo bastantes propuestas.
Por ejemplo, cuéntenos qué cosas cree que podían integrar la concejalía de felicidad.
Bueno, pues eso, tener actividades para los mayores, incluso ahora que estamos con el veranito, pues incluso en la playa, que hagan ejercicio, porque también quieras que no, pues haciendo ejercicio te sale la sonrisa fácil, no sé.
Pero esto es solo para ancianos. Parece una concejalía de la tercera edad.
No, hombre, pero claro, la juventud también. Esa es la primera sugerencia. Ahora voy por la segunda de la, la juventud. También fiestas así para la juventud. Aquí en, como había antes, incluso cine de barrio que había antes también. También para la juventud y los mayores, las cartas. El juego de la rana, que ahora aquí en el pueblo se está poniendo de moda.
Ajá.
Y se juntan mucha gente aquí en la placelita que hay aquí en el pueblo, y la verdad que da gusto ver a la gente riendo y feliz.
¿Y ha notado, Mari, usted algún cambio en el pueblo?
Bueno, a ver, ya solo la noticia de la concejalía de felicidad, ya todo el mundo pasa que sonríe solo con la noticia.
Sí, 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 sí.
Ya solo con el nombre, ya la gente de una manera u otra, pues ya le sale la sonrisa.
Alcaldesa, creo que han triplicado el número de visitantes en un año. ¿Tiene usted idea de por qué ha sido?
Bueno, tenemos el Camino Portugués de la Costa, que va hacia Santiago y que pasa por aquí. Nosotros tenemos el monasterio de Santa María de Oya al lado del mar.
Uh-huh.
Y bueno, cada vez tiene más afluencia y eso influye muchísimo en las estadísticas. Y en cuanto a turismo en el verano, pues es una zona ideal. Oya es un remanso de paz donde se puede venir a ver unas puestas de sol impresionantes al lado del monasterio. Y
merece la pena. O sea, esto no tiene que ver con la concejalía de felicidad, que de repente tengan mucha más gente en el pueblo.
No, la concejalía lleva poquito creada.
bueno, pues nada, solamente podemos desearles que sea un éxito, que se les ocurran en el buzón muchísimas ideas para que jóvenes, medianos y pensionistas todos saquen el mayor proyecto, y les felicitamos, porque verdaderamente la felicidad es el deseo que todos llevamos en el corazón. Gracias a todos, a la alcaldesa Cristina Correa, a la concejala de felicidad Carmen Estévez, y a los vecinos que amablemente están ahí, que eran Manoli, José y Mari, pero claro, a todos no podemos escucharlos en antena. Un saludo y un abrazo.
Venga, que tenga un feliz día.
Adiós, adiós.
Venga, hasta.
On weekend she's your honey, then comes Monday, and that'll be sir to you.
Bitty Boppy Betty, better known as Billy, he's the up-and-coming local DA.
Lo que no se nos ocurra a los españoles, qué cosa más original, lo de la concejalía de felicidad, ¿eh, Sofía Gonzalo?
Me ha encantado. De verdad
todo,
que sí.
Como posición, ¿no?, ante la vida. Es decir, ¿qué puedo hacer por mis vecinos para que los ancianos estén mejor, los jóvenes estén mejor, etcétera? Vamos en estos momentos a lo que necesitamos, que es un poco de glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, a mí lo
de la... ¿Que viene de playa?
Sí, no, vengo reventada porque estuve hasta las 4 en una boda.
Pero si es que esto es, yo, de verdad, que tienes un cuerpo de juerga.
Pero es que yo voy a ser concejala de la felicidad.
Yo te vería.
Siempre he dicho que si me gustaría ser alcaldesa, era para tener...
Sí, correcto.
Ser alcaldesa. Sí. Sería para que los ciudadanos de Madrid fueran mucho más felices, mucho más alegres.
Estoy contigo.
Les quitaría
y además yo creo
las
que lo
multas,
harías.
No todas, pero la mayoría, y nada de perseguirles.
Cuenta con mi voto.
¿Y con el mío?
Aquí están Abel Madrigal.
Hola.
E Ignacio Visiers. Y, por supuesto, desde primera hora, vigilante Diego González.
¿Qué tal? Buenos días. Yo la veo más como concejala de festejos.
Bueno, que es un
no,
poquito
de
a veces lo mismo.
De felicidad.
Yo lo que más tengo que decirles a los oyentes es que hoy viene con un vestido de seda ligera, corto, con sandalias ya casi de playa.
Total.
Elegantes, pero casi de playa. Tengo que decirte que tienes todos los botones abiertos, me acabo de dar cuenta. Ay,
menos mal que esto es radio
y
no televisión.
Me troncho con ella.
Si es que me he vestido como he podido, corriendo, no podía con la vida.
Y no lleva un collar precioso, azul
pues
y negro.
Eso sí me he puesto botones. No me
cielo y negro. Y ela y del mismo color los pendientes, ¿eh? Porque luego me regañan los oyentes si no la describo minuciosamente.
Bueno,
y
pero
si
para Sofía eso tenemos fotos, porque hemos, sobre todo, ha publicado Carmelo Mano una foto de cuando era jovencita esta semana, que se la hemos mandado a nuestros oyentes. No te puedes imaginar... los piropos que te han echado.
Sí, en pero Portobello
yo tengo
Road,
una, yo tengo una teoría sobre Carmen.
Dime.
Que está más guapa ahora.
Anda.
No.
Sí, sí. No. Bueno, podemos hacer una votación.
Hombre, o sea, no nada, sé si ya no... mejor, nada va mejor. Como no sea la cuenta corriente y ni eso.
La de Puigdemont y sobre todo la de su mujer. Marcela Topor, 6.000 euros al mes la tía.
Qué bárbaro. Y todos los que están llevan 2 meses sin pegar para el agua y sin trabajar.
Haciendo un cursito de inglés en la televisión de la Diputación. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes que están ansiosos.
¿Qué tal, Carmen? A ver, te cuento. El caso es que me acabo de mudar a un nuevo piso y en el contrato nos dicen que no podemos cambiar la decoración de la casa. Y resulta que tenemos aquí un retrato del casero.
¡Jolín!
Escondido en el armario, pero es que sé que me está observando.
¡Pero bueno!
Pero eso no es decoración, esos son suplementos que los quitáis pero pitando, ¿eh? Tener ahí un señor que no conocéis de nada... No pasa
pero
nada.
Sobre todo, podéis eso cambiar, se puede poner detrás de un armario, ¿no?
No, vamos, yo cuando me casé estuve en pisos alquilados y desde luego quitaba y me los daban con esto y lo metíamos todo en una habitación, lo que no nos gustaba. Y
no, pero
fuera.
Dice que lo tiene en un armario, pero que se siente observado todo el rato.
Dentro del armario.
Dentro del armario.
Ah, dice, por mucho que lo esconda en el armario,
entonces era un fantasma
o
algo así, ¿no?
De todas formas, no tienes que estar obligado a tener la decoración de tu casero, ¿no? O sea, tú
¿qué va?
Alquilas, puedes hacer lo que
bueno,
quieras.
Pero bueno, imagínate que él tiene un cuadro de 2 metros histórico que le han pintado cuando tenía 40 años y que él ha dicho que el mobiliario no se toca.
Pero vamos a ver. Yo, eso no es cierto. A mí una vez me demandó un casero porque tenía una biblioteca que según él era una joya de caoba, era horrorosa y la pinté de blanco.
Así lo has contado alguna vez, sí.
Y no
sí,
pasó
sí.
nada, el juez me dio la razón. Dijo, bueno, pues si a ella le gustaba, eso es muy personal. A uno le parecía que era maravilloso, al otro no. Pero bueno, sin llegar a esos extremos, yo creo que claro que, bueno, si no te hubiera interesado no hubieses firmado ese contrato. Entonces te tienes que adaptar un poco a lo que has firmado, pero... Puedes hacer cambios.
Ponle una sabanita por encima, yo qué sé.
No, meter en una habitación todo. Ala,
hola, Carmen, que... ¿podrías decirme alguna alternativa de la típica chancla de piscina de toda la vida, la de dedo?
Ay, esto me encanta.
Esto la me de encanta. Dedo de goma, yo soy fan. Total.
Esto me encanta, ¿eh?
Sí, porque
esto me encanta.
Es lo más cómodo porque te metes en el agua con ella si quieres. Pero bueno, la verdad, muy elegante no es, pues te compras unas sandalias bonitas que no sean muy caras y las llevas a la playa.
¿Y cómoda cuando está mojada y resbala?
Bueno, pues por eso la no se llaman chanclas, se llaman hawaianas, la que te metes en el dedo. Y hay hawaianas monísimas.
Es una chancla.
Como yo
toda
tengo
la vida
unas que
las
me las
chanclas,
voy a poner
cholas,
hoy
las
para
chancletas.
Ir a casa de mi hermana a la piscina, que son... las hawaianas tiene una tira blanca, otra dorada, ideales. Pero te puedes meter en el agua, frotarlas luego si están sucias con un cepillo y jabón.
Y para el agua no, pero para ir a la playa, ¿unas alpargatas?
No hay nada más elegante que un hombre con alpargatas.
Pero con el agua se estropea.
No, chico, pero no te metes al agua con las alpargatas.
¿Y las cangrejeras?
No, eso es horroroso.
De plástico que se queda amarillo, Diego.
Yo tenía un año.
Yo me pasé 2 meses
con cangrejeras. Mis hijos estaban muy avergonzados.
Pues en las playas de piedras vienen genial.
¿Que te pasaste 6 meses con cangrejeras?
No, 2 meses en supervivientes con cangrejeras. Pero las playas con piedras, que yo las sufro en Marbella, consejo. En Amazon decís zapatillas de goma para la playa. Y hay unas ideales en todos los colores, que yo me las pongo en Marbella siempre para bañarme. Tienes en amarillo, en turquesa, en blanco, en todo. Y no te hacen daño las. Y son mucho más bonitas que las cangrejeras.
Las que llevas hoy también son muy bonitas, ¿eh? Que son de estas.
Están, no son
donde que el tope
playa.
Está entre el pulgar y el nombre y el dedo siguiente, pero son de piel.
¿Hay algo más lindo. Ideal que andar descalzo? A mí, yo tengo un espíritu.
A mí me gusta también, pero por la calle libre. De Madrid, fatal.
Ya, pero bueno.
Hola, Carmen. Quería saber tus consejos a la hora de buscar una diseñadora para hacer un vestido de novia.
Bueno, pues yo creo que tienes
Caprile,
tienes
amigo.
Que ver 2 o 3, tampoco más, porque te vuelves loca. Primero puedes ir a una tienda, como es, puedo decir nombres, bueno, que todos sabemos, Pronovias o Rosa Clara, que ahí te dan una opción enorme de vestidos, pero también te pueden hacer a tu medida lo que te guste. Y si no, pues ya, pues eso, a Caprile, a un montón de diseñadores. Yo te digo Caprile, pero hay muchos muy buenos. Y elige entre tres, porque si no te vas a volver loca. Y no hagas mucho caso a tu madre, a tu tía, a tu suegra, porque al final la que tienes que decidir eres tú.
Y yo digo una cosa, hay que ir un poco cómoda, ¿eh?
Porque hombre, a veces cómoda y
le
mona
ponen un
y...
miriñaque de paja. No. Y unos tacones perversos y pasas un día que...
Mira, ayer estuve en una boda que la novia iba ideal. Pero lo mejor de todo es que yo no estaba en una boda tan divertida en mi vida. La novia es arquitecto y el novio, bueno, son estupendos. Pero yo no tenía ni idea que ella era una rockera. Y el novio igual, y de repente se suben al estrado, él apareció en tirolina.
Pero bueno,
ya no sabe
ella
qué
igual
hacer, ¿eh?
De novia. Y luego, de repente veo que ella coge la guitarra eléctrica y empieza a cantar Satisfaction.
Ay,
y el otro
mía. ¿Pero con traje de boda?
Con el traje de novia, antes de la cena. Bueno, fue genial. Tocaron varias canciones de los Rolling, de todo.
Yo también tengo una amiga que entró bailando Charleston con su marido, pero yo me siento muy intimidada. O sea, la idea de que alguien, para casarse, por ejemplo, mis hijos, tengan además que hacer una performance,
no, pero eso es
demasiado
porque,
exigente.
Pero porque ellos quisieron y les casó el padre Javier Alonso.
Tú no te... ¡Ah!
Es otro muy rockero.
Y sí. Tú, Diego, para tu boda, ¿esto te ves?
Sí. Sobre todo lo de la tirolina. Es una entrada muy impactante.
Oye, con Shaqué,
verdaderamente.
Sí, con Shaqué,
es que cada vez ponen el listón más alto. Porque
yo
las
a Diego
bodas están convirtiendo
en un show. Por la pelirrojez lo veo con pantalón de cuero corto, tiroles.
Sí. Y yo veo abriendo los informativos de COPE con eso.
Bueno, vamos a una pregunta técnica.
Hola, muy buenas, Luis. ¿Por qué a nuestro planeta lo llaman planeta Tierra si el 75% de él es agua? Gracias, un saludo.
Pues chico, porque es donde vivimos, pisando tierra normalmente.
Pero tiene su lógica lo que
pero
preguntas.
Pero sí,
creyente.
Es verdad, planeta agua, pues no es... Bueno, nunca se ha dicho, también ahora...
¿El planeta azul?
Planeta azul, efectivamente, pero también ahora hay un grupo de gente que dice que la Tierra no es redonda, que es plana. Entonces,
¿otra vez?
Otra vez están con el rollo.
¿Sí? ¿Otra vez? Pero de verdad, es como sí. Lo de ayer de la luna, ¿eh? Que no hemos llegado a la luna, que no hemos llegado a la luna, que no hemos llegado a la luna.
No, bastante tenemos con llegar a... Donde...
Carmen, ¿qué tal?
Dime.
Yo lo que quería saber es qué comes en verano, qué platos haces para mantener ese tipín, para que pues yo también lo haga. Y bueno, si me puedes dar la receta, pues todavía mejor.
Bueno, querida, el tipín lo tienes que mantener verano e invierno, no solo en verano.
Pero en verano lo enseñas más.
Pero en verano,
hay que lucirlo en verano.
Claro, pero en verano lo que pasa es que tienes la suerte de que suele apetecer comer menos cosas. Yo me inflo a sandía, que me encanta, te llena muchísimo.
Bueno,
tiene
además
mucha
la doctora
agua.
Candela ya sabes que dice que un día a la semana en verano, para compensar los excesos, hay que estar todo el día a gazpacho y sandía.
Ah,
dice
no
que
sabía.
La sandía es muy drenante.
Es que yo no hago excesos.
Todo el día.
Yo siempre tomo muchísima sandía, meriendo sandía, desayuno sandía. Pero luego pues tomo cosas que no tengan fritanga, ni grasas, ni unas comidas muy limpias.
Yo igual, cordillos,
me gusta,
corderos,
mucha fruta.
Cochinillo.
Igual. Oye, ¿y qué más helado de menta y vuelta? ¿Tomas helado? Helado
me encanta, de vez en cuando, pero solo me encanta en verano, cuando hace calor.
No, ya, pero es que está chica...
Pero también tomo chocolate con churros, quiero decir, tomo lo que me gusta, pero todo con medida.
¿Todos los días chocolate con churros?
No, hombre, no, de vez en cuando.
Ah, en verano
cuando
todo.
Me apetece.
Ah, bueno.
No, te digo que tomo helados, tomo chocolate, tomo de todo, porque creo que en la vida no puedes estar privándote y continuamente negándote, pero lo que no puedes es... Que sea un hábito, ¿eh? Todos los días desayunar chocolate con churros, porque no, pero si un día te apetece, ¿por qué no? Luego lo compensas. Ahora, yo lo de estar todo el día a sandía y a gazpacho, lo llevo fatal, porque me gusta, no sé, comer un poco lo que me apetece.
Bueno, pero si tú eres como Ignacio, que se come un día en verano una fabada, en Bilbao suelen practicar esto, después un besugo,
la fabada en Asturias,
un cordero
Irún.
Vuelta y vuelta, pues un día
Irún
a la
comen,
semana, lo de
sí,
sandía
claro.
Y, ¿no?
Si
¿no?
te pones ciego...
Lo que pasa es que lógico. Necesito cantidades industriales para igualar
de sandía.
De sandía claro. Y de
pero a ver, ¿por qué
salmonejo,
se come tanto en el País Vasco y en el norte? Porque en invierno
hay que mantener también este tipín.
claro,
hay que mantener
es que,
el titipín.
Que un tío de 2 metros que parte nueces con el trasero necesita su alimentación equilibrada.
¿Pero que parte nueces con el trasero?
Por supuesto, con las nalgas.
Bueno, siempre en la redacción. ¿No lo has visto? Ya verás.
No, prefiero no verlo.
No. A ver, hola, buenas tardes, Lomana. Quería decirte, me dijeras qué se siente cuando se está tan enamorada. Gracias.
Claro, a mí esto me lo decía por la foto que publicaba esta semana, que decía, en este momento estábamos Guillermo y yo on fire, ¿no? Comentabas,
sí, ardiendo en llamas de amor. Pues, ¿qué se siente? Pues es el estado ideal, es fantástico. Tocas el cielo con los dedos. Está, es un poco una enajenación mental transitoria.
Lo que pasa es que no dura siempre. ¿Cuántos años?
A mí me duró
Guillermo
24 años. Hombre.
¿Y tú, pero estuviste todo el rato como al principio?
Pues no.
¿Trastornada?
A veces sí, pero tan bueno, trastornada veces. No, a veces sí. Pero en general, lo mejor que tuvimos Guillermo y yo es que hasta el último día de su vida y de la mía con él, nos gustamos y nos deseamos. O sea, eso que miras a tu pareja y le pones ojitos y... Que eso es difícil, ¿no? Que te siga gustando. Queriendo, sí, pero gustando y deseando no es tan
fácil. ¿Y qué locuras
fácil.
Hiciste?
Pues casarme a los 6 meses de conocerlo, por ejemplo.
¡Ay, qué curioso! Y os salió
sí.
bien, ¿eh?
Y éramos súper jóvenes y no teníamos nada. Pero teníamos mucho amor, un flat en Chelsea que me pagaba el Banco de Santander.
Hombre, entonces
no teníamos nada, solo un flat
un pisito en Chelsea.
Y muchos amigos, y lo suficiente para llenar el carrito de la compra. Claro. Siempre lo digo, tampoco necesitábamos mucho más. Y éramos jóvenes.
Bueno,
ideales.
Nos tenemos que ir, que están y las chicas sandía. Ya por ahí, ¿eh? Que vamos a hablar de cómo ser felices en el trabajo.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, super tecnoprecios.
Con las mejores ofertas.
Televisor LG OLED de 55 pulgadas 4K con inteligencia artificial, antes 2.099 euros, ahora 1.396.
Portátil ultraligero Asus VivoBook 15 con procesador Intel Core i3, antes 599 euros, ahora 424,15.
Super tecnoprecios, solo en El Corte Inglés.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Hola de nuevo. Los 2 días de Prime Day en Amazon empiezan el lunes. Y Ana, los clientes Amazon Prime empiezan a ponerse nerviosos.
Es normal, Javi. Este año hay tantas ofertas que un día no era suficiente. Tenemos grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y de marcas como Samsung, Garmin, Huawei.
He echado un ojo a algunas de las ofertas y solo puedo decir una cosa. ¡Wow!
Me muero de ganas.
Ya falta poco, Javi. Prime Day en Amazon es el 15 y 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Estos días de vacaciones son ideales para irte lejos y descansar. Sin embargo, hay destinos de esos que se te cruzan por el camino y lo malo es que te quedarás para siempre. Escribir o leer mensajes mientras conduces te puede traer a conocer el número 2 del top vacacional, el cementerio. Y es que en esta época cada día llegan unos 4 viajeros, incluso familias enteras. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Millones de mujeres sufren pérdidas de orina. Al toser, reír, estornudar... Si tú eres una de ellas, Oricontrol te puede ayudar. Es un producto totalmente natural que favorece el fortalecimiento de los músculos pelvianos, evitando las pérdidas de orina.
Oricontrol, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
duermen los árboles.
Actualidad, entrevistas, reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.